Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Gracias a la vida, gracias a Radio Laredo, gracias a David, a Tomás, a Noé, a Rosa, a Elisa. Gracias por darme una voz necesaria para mi existencia.
Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Encantado de estar de nuevo aquí. Os contaremos historias del comer y del beber. Charlaremos con amigos. Oiremos música. Y haremos algún que otro viaje en busca del tesoro gastronómico que todos deseamos encontrar. Ah, y también os mantendremos informados.
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Mi querido y admirado Nacho Basurto escribió en la carta de su restaurante Asubio una frase que sentencia de alguna manera un estilo de gastronomía con la cual es muy difícil no estar de acuerdo. Concretamente dice: con los ojos cerrados hay que saber dónde se está por lo que se come. Y a eso voy. ¿Saben los turistas que visitan nuestra villa dónde se encuentran cuando están ante la mesa de un restaurante? Bueno, siendo un poco gallegos diríamos, pues depende. ¿Y de qué depende? Pues en mi humilde opinión sabremos que estamos en Laredo si para el aperitivo, en vez de un foie gras de dudosa calidad y procedencia, nos ofrecen unas suculentas anchoas del Cantábrico. Y si de primer plato tenemos arroz, una paella con productos de origen incierto, nos planteará serias dudas sobre nuestra localización. Si por el contrario el arroz es con jibia o con jibión en su tinta, el foco nos situará en la zona donde celebramos nuestra vida. Como mucho, permito que nos confundan con la villa hermana. Eso sí, siempre que el plato no sea de ballena, porque entonces la duda ya está resuelta. Lo podría haber dicho Perogrullo, la despensa de Laredo está en el mar. Así, nuestros visitantes sabrán dónde se encuentran si de pronto aparece un generoso plato de cabracho con patatas a la preve que sustituya a una ilocalizable marmita de salmón. O si descubrimos una deliciosa corvina al horno con patatas panadera que desbanque a una desdichada lubina criada sin mar y con pienso. Quizás alguien pudiera estar pensando que hay un problema económico para utilizar estos productos del mar, pero en mi humilde opinión creo que esa despensa marina tan cercana a nosotros nos surte con frecuencia de exquisitos pescados de precios asumibles y que nuestras madres y abuelas cocinaban con sabiduría y acierto en aquellas cocinas de carbón que algunos aún recordamos. Un congrio en salsa verde, unas patatas con raya, un golayo rebozado, unos bocartes a la cazuela, unos gibiones encebollados, un arroz con berigüetos o un verdel escabechado. Pero Laredo no es solo mar. Tenemos los Respigos, gastronomía sabrosa y diferenciada que nos hace casi únicos en la oferta de una verdura humilde, las hojas de los nabos. En la actualidad, gracias a la cofradía del Respigo y a unos cuantos bares y restaurantes, es posible degustar este plato con multitud de variantes, con anchoas, chorizo, huevo frito. Además, hemos sabido adoptar manjares de nuestro entorno, caricos y alubias de Liendo, de Guriezo, tomates y pimientos de Ampuero, quesos de soba de Ampuero. Hace años eran las campesinas de estos pueblos las que acercaban hasta la plaza del mercado, muchas veces con mulas y burras, los cestos cargados con los productos de la huerta. Ahora, alguna se acerca algún día con su furgoneta, pero con la misma oferta. Y somos afortunados, tan afortunados que ya tenemos alguna empresa que bajo pedido telemático nos trae productos de la zona hasta nuestra propia casa. Y para acabar, queridos gastroyentes, aprovechar este momento para felicitaros por ser fieles a estas ondas y animaros a participar con nosotros con vuestras recetas o recuerdos gastronómicos. Estaremos encantados de ser portavoces de vuestras experiencias o de las recetas que elaboran vuestras madres y abuelas. Nuestro correo es radiolaredo@laredo.es. radiolaredo@laredo.es. Y para terminar, acabo con una frase que se le atribuye al filósofo Walter Benjamin. La auténtica medida de la vida es el recuerdo. Guillermo Blanco Gómez, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Largo nombre para una consejería. Y a mí, consejero, que casi yo lo resumiría en una palabra, yo la llamaría Consejería de la Gastronomía.
Bueno, en ocasiones, bueno, me parece bien.
Pero, por los vínculos, digo, por los vínculos
sí, es muy
que
importante.
Todos estos aspectos tienen hoy en día con la gastronomía.
Sí, a mí cuando me preguntan, dice, hombre, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente, digo, pues eso es Cantabria. Cantabria somos todo eso, ¿no? Es un poco el corazón de lo que somos. Cantabria es mucho más, es industria, es turismo, pero esa es, digamos, la raíz nuestra. Gastronomía, por supuesto, claro.
Es que yo precisamente veía ayer en un canal de estos privados que ahora tenemos tantos para elegir, un programa que han rodado los hermanos Roca, que me imagino que le sonarán de algo,
sí.
los famosos Roca, que han rodado un programa en Escocia y casi hablan más de medio ambiente y de asuntos rurales que de la propia gastronomía en sí. Entonces
bueno,
esto...
Es que... tiene mucho que ver. Mira, yo te cuento como historia, Ángel Luis, que esta consejería, que es el compendio de lo que han sido históricamente dos, ¿no? Porque medio ambiente ha sido una consejería, y medio rural, por llamarlo de una forma, medio rural, ganadería, pesca, alimentación, ha estado en otra, ¿no? Decidimos en esta, bueno, sobre todo el presidente Revilla, decidimos en esta legislatura unirlo, y una vez visto la simbiosis que tiene el medio rural con el medio ambiente, y hablo del sistema productor, ¿no?, de los ganaderos, quiénes son los que nos cuidan la biodiversidad y el medio ambiente más que los ganaderos, ¿no? Sobre todo, la pesca y el medio ambiente marino, la gastronomía y el medio ambiente rural. Es decir, yo creo que tiene muchísimo que ver, y a mí un poco me ha extrañado siempre que hayan estado separados, sobre todo la parte de medio ambiente por una parte y el medio natural por otro, ¿no? Claro. La protección de las especies y de los espacios con la evaluación de los mismos, que haya estado separado del sector primario y de la industria ligera de transformación. Yo creo que ahora están unidos, y entiendo a los hermanos Roca que lo unan a la hora de descifrar y describir lo que es la gastronomía.
Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio. Vamos a hacer un guiño a la historia y hacer una pregunta un poco personal. ¿Qué se comía en Ongallo hace medio siglo? Porque Ongallo, igual algunos de nuestros gastroyentes no saben ni dónde está.
Bueno, Ongallo es un pequeño pueblo de Suances, del municipio de Suances. Suances, que es pejino, como todos los puertos de mar, no solo los de Laredo son pejinos, eso también es un apellido nuestro. Uh-huh. Es parte del municipio de Suances, está en el centro geográfico del municipio donde nací, en Ongallo. Nací allí, soy muy territorial, he vivido toda mi vida y allí estoy criando a mis hijos. Y hace 50 años lo que se comía, al menos en mi casa, yo creo que era lo que comíamos la mayoría de la gente del medio rural de esta región. Pues por la mañana temprano, Ángel Luis, yo me levantaba con un tazón, no es una taza, es un tazón, un cuenco de sopas de leche, así mismo, uh-huh. De leche que se producía de las vacas de mi casa, de mis padres, y del pan del panadero, sopas de pan y leche para desayunar, y luego, pues obviamente, todo lo que podíamos traer de la huerta. Mucha legumbre, en mi casa se han comido siempre alubias de la huerta o compradas, pero también judías, es decir, con vaina verde. Hemos comido pues garbanzos y todo lo que se compraba, y se ha traído el garbanzo sobre todo de Castilla, etcétera. Y lo que hemos comido en la mayoría de los... Y los domingos, por seguir avanzando, ya que me has dado oportunidad, mi madre siempre nos preparaba como menú especial. No sé si a algunos de los que me escuchan les sonará familiar, pero en mi casa los domingos, como si fuera algo excepcional, comíamos sopa, garbanzos y carne con tomate. Recuerdo uh-huh. ese menú los domingos, carne con tomate, sí.
Pues nada, esto me lleva un poco a la reflexión de que casi antes se comía lo que vamos persiguiendo que se coma ahora. Entonces, claro. En este sentido, claro. Yo creo que sí que tenemos que hacer un guiño al pasado y intentar de alguna manera, pues eso, dedicarle más tiempo a algo tan importante como es nuestra alimentación. Y a mí me gustaría también, consejero, saber qué es lo que come cuando va a algún restaurante, para nombrar ninguno de nuestra región, porque no nos hace falta. Cuando sale fuera de Cantabria, ¿cuál es algún restaurante que haya estado en los últimos años y que diga, en cuanto puedo, vuelvo? ¿O algún producto nuevo que no lo tengamos en Cantabria que realmente se haya sentido sorprendido por ello? Y gratamente sorprendido, por supuesto.
Bueno, yo intento hacerme caso del refrán: donde fueres, haz lo que vieres. Y yo antes omití decir que también en mi casa se comía frecuentemente pescado, no solo porque la lonja de Suances me nutría de ellos, sino porque a mi padre le gustaba y nos enseñó desde pequeños a ir a la costa, ¿no? Y entonces se cogía pescado y hay que decirlo también, y algo de marisco también llevábamos a casa, entonces se comía. En Cantabria hemos tenido siempre la oportunidad de comer por temporada lo mejor que nos puede dar la tierra y el mar, ¿no? Las costeras, las costeras por una parte, y por otra parte en tierra, pues todo lo que nos da. Yo le he escuchado muchas veces a Miguel Ángel Revilla decir: en Cantabria se da de todo, menos aceite de oliva y plátanos. Bueno, prácticamente, salvo esas dos cosas, se da de todo. Yo cuando voy fuera de esta región, tú me preguntabas en restaurantes. Si es un restaurante y como desde hace más de 25 años fuera de casa, casi a diario, prácticamente a diario, y muchos fines de semana. Mi trabajo me ha llevado a vivir durante el día en Santander y dormir en Hongallos o Ances, pues para no ir y venir al mediodía, pues he comido siempre fuera de casa. Y ¿sabes lo que he hecho, que es lo más práctico? Intentar buscar donde te den un buen menú del día. Es más, si voy a un restaurante, lo cierto es que comidas de trabajo intento tener las mínimas, porque hay que hacer una parada al mediodía. Si te levantas temprano y trabajas durante toda la mañana y paras para comer para luego trabajar toda la tarde, como es mi caso, al mediodía intento no hacer comidas de trabajo, que es muy frecuente que te pidan: te invito a comer, pero no, si me vas a venir a hablar de trabajo, prefiero comer y saborear lo que voy a comer. Y para comer, lo práctico para mí es ir al menú del día, porque el menú del día en casi cualquier restaurante, por pequeño y humilde que sea, en Cantabria se come bien, y además están acostumbrados a hacer ese menú, y comes prácticamente de la misma forma que ellos. No, prácticamente no, la mayoría de las veces comes lo que va a comer el propietario, porque va a comerte el menú. Si te gusta otra comida sofisticada, te va a costar un poco más, y bueno, puede estar muy buena, seguro, pero yo suelo comer el menú del día, y tú me conoces. Y voy a decir que estoy tan delgado como tú, porque tú eres un atleta, pero sí estoy bien físicamente, y llevo comiendo, repito, fuera de casa toda mi vida. Yo creo que, o la mitad de mi vida. Entonces yo creo que eso ha sido gracias a que he intentado comer, pues atendiendo un poco a las grasas, comer equilibrado, eso sí, el menú del día, pero sí como verdura. Y mañana como carne, al día siguiente intento comer pescado, pero repito, el menú del día. Y fuera de nuestra región, cuando tienes que ir a Madrid, o ahora frecuentemente todos los meses tengo que viajar a Bruselas representando a las comunidades autónomas en la comisión de ministros de agricultura y pesca, pues hago lo que allí me pongan, porque normalmente no les voy a pedir comida española, porque oye, para eso estoy en España, allí como lo que ellos producen, que además normalmente están acostumbrados a, aunque te guste algo menos, pero están acostumbrados no solo a producirlo, sino a cocinarlo, y normalmente estará bueno.
Muy bien, y si a un consejero del gobierno de Cantabria le preguntan por Jesús Sánchez, por el senador de Amós.
Bueno, joder, claro, es que estamos hablando ya de estrellas, de un número casi infinito de estrellas, ¿no? Uh-huh. Hombre, Jesús Sánchez es una persona. Mira, yo tengo que contar una anécdota de Jesús, que pocas veces lo he dicho en público. Se lo dije el otro día en privado cuando presentaba ese libro aquí en el Ateneo. Se lo dije estando presente él y Marían. Yo le tengo que agradecer a Jesús y a todos los estrellas Michelin de Cantabria, que en plena pandemia, cuando nuestros productores, una vez cerrado el canal Horeca, no podían distribuir, porque la mayoría de nuestros pequeños productores en Cantabria le vendían a los restaurantes o venden en las a los lineales de distribución, han ido llegando poco a poco, ¿no? Pero muchos producen una escasa producción y iban a los restaurantes, ¿no? Pues los productores que te puedes imaginar, ¿no? De quesos, de frutas, de hortalizas, de huerta, de... Bueno, pues cuando eso se paró, ellos seguían produciendo, seguían teniendo que tenían lechazo, tenían canales de carne, tenían producto y no podían sacarlo. Yo le pedí a Jesús Sánchez y a los restantes estrellas de Michelin de Cantabria, a todos, no voy a nombrar, porque me podría olvidar alguno y no quiero hacerlo, pero bueno, todos tenemos en la mente quienes tienen estrella Michelin. El más laureado, por supuesto, es Jesús. Les pedí que me ayudasen, e hicimos un vídeo que llegó a mucha gente, solicitando a la gente de Cantabria en esos días, en esos momentos, que tirasen de lo nuestro, que no solo era bueno, no solo iban a llevar producto bueno sus casas, a nuestras casas, íbamos a alimentar los nuestros bien, sino que además íbamos a contribuir a que esa gente pudiese seguir sacando producto. Y lo hicieron, y el primero fue Jesús Sánchez. Y lo hicieron de forma desprendida.
No tengo la menor duda,
Ellos tenían cerrado sus negocios, sus fogones estaban apagados, y sin embargo se prestaron a que los productores de Cantabria siguiesen vendiendo.
Sé que la generosidad, los cocineros lo suelen practicar siempre que tienen una oportunidad, por pequeña que sea. Pero bueno, estamos hablando desde Laredo. Entonces yo estoy seguro que muchos de nuestros gastroyentes están deseando de que haga alguna pregunta vinculada a la anchoa, evidentemente. Entonces, la que a mí se me ocurre es un poco, ¿para cuándo esa IGP de la anchoa?
Para cuando los elaboradores quieran.
O sea, así, que puede ser cercano.
Bueno, no, es que cercano o lejano, porque yo, una de mis obsesiones al llegar aquí, yo siempre había oído hablar de la IGP de la anchoa, ¿no? ¿Por qué la IGP de la anchoa no se lleva a cabo? Yo te puedo asegurar, Ángel Luis, que nada más llegar a la consejería, manos a la obra me puse. Miguel Ángel, además, es un obseso, todo el mundo sabe, de la anchoa y buscar ese sello de calidad distintivo europeo. Y yo me puse en contacto con la mayor parte de los productores y les decía, bueno, vamos a hacer la IGP de la anchoa, ¿no? Porque yo creí que era una cuestión de que la administración hasta ahora no había tenido predisposición. Creí. No, la verdad es que son los productores, como ahora hemos acumulado cuatro razas más de vacuno de carne a la IGP de carne de Cantabria, hemos sumado cuatro, como te digo, cuatro más.
Sí, cuatro razas más de
cuatro, vaca, sí. Cuatro razas más, efectivamente, a las seis existentes, pues son los productores los que tienen que iniciar el procedimiento. Es decir, la administración lo que hace es, y en mi caso, así lo he hecho en estos últimos tres ejercicios, preparar una partida presupuestaria para ayudar a un expediente costoso, ayudarles a hacer, porque tiene que haber informes laboriosos realizados por laboratorios para que luego se conforme y el Ministerio lo envíe a Bruselas, que es quien realmente luego te da la certificación, la denominación, en este caso la indicación geográfica protegida. Inicialmente, al hablar con los productores, también les dije, bueno, pues vamos a intentar llevarlo a cabo y hacemos la IGP anchoa del Cantábrico, de Cantabria. Me puse en contacto con las tres comunidades del Cantábrico, a ver si alguna de las tres quería acompañarnos en el procedimiento. Lo cierto es que no fueron muy receptivos, los gallegos y el País Vasco, pues bueno, no veían una anchoa del Cantábrico, quizá igual habían oteado más el mercado que nosotros. En definitiva, cuando me di cuenta que eran los propios productores, la industria elaboradora, la que no estaba totalmente de acuerdo entre ella. No digo que no haya productores de anchoa, transformadores de bocarte en anchoa, que quieran tener IGP. Algunos sí, pero hay reticencias, hay miedos. Conseguimos lo primero, que había que hacer una asociación que llevase a cabo el inicio de expediente. Esa asociación, inicialmente, se hizo con unos cuantos productores, se inscribió en el registro y está ahí. El primer paso le hemos dado, pero ahora se tiene que decir si lo que queremos es que la anchoa se llame anchoa de Cantabria, del Cantábrico.
Sí, hay que buscarle un nombre, evidentemente.
Permítame a los queridos amigos de Laredo, a los que hay gente que quiere que sea anchoa de Santoña, de todo, hay de todo, ¿no? Bueno, sí, que se pongan de acuerdo lo primero, qué tipo de anchoa, y luego, la anchoa con IGP, entiendo que tiene que ser un producto de la subespecie de bocarte del Cantábrico, que se extrae por nuestros barcos y que se transforma en Cantabria. Uh-huh. Eso es lo que entiendo, pero hay gente que todavía tiene problemas para decir, bueno, pero si la cogemos aquí, la elaboramos. hay que darse cuenta que todavía hay mucha, bueno, los que nos escuchan seguramente que lo saben, hay anchoa que se vende, anchoa de Cantabria, que se vende, pero se produce, no digo en otra parte de Cantabria, en otro continente.
Sí, es así, sí.
En el norte de África. Entonces, no, la IGP tiene que ser una anchoa que se coge, se pesque por nuestros barcos y que se transforme aquí. Y entiendo, además, que la gran industria transformadora de Cantabria tiene capacidad de tener IGP, anchoa IGP, y anchoa que no sea IGP. Yo creo que hay mercado para todo. Y en esas estamos, Ángel Luis. Yo, con todo el interés, ocupando parte de mi presupuesto anual en que haya un dinero reservado para llevar a cabo ese gran expediente que luego tiene que dar el visto bueno a Europa y tarda bastante tiempo, pero esperando la decisión de la asociación creada, yo creo que sí hay bastante gente que tiene interés en llevar a cabo la IGP anchoa de Cantabria, del Cantábrico, anchoa nuestra, uh-huh. Pero no todo el mundo está en la misma línea, de verdad, te lo aseguro.
Bueno, pues seguro que sí. Los 15 minutos que íbamos a tener de charla se han convertido en 18. Lo cierto es que a mí el tiempo se me ha pasado volando, pero me gusta preguntar, ¿ha estado a gusto en esta entrevista?
Muy a gusto por dos razones, porque hablamos de algo que es tan consustancial a nosotros, a los nuestros, a Cantabria. Y también porque estaba hablando con un amigo que hace un tiempo, la última vez que le vi, le estaban dando un reconocimiento merecidísimo, que es a ti, Ángel Luis, y que espero que conserves la misma energía y entusiasmo una vez jubilado y que sigas ayudando, como estás haciendo a través de este programa de radio, a dar a conocer lo nuestro y a valorar lo nuestro, nuestros productos, nuestros productores, en este caso la gente que está detrás de los fogones y también quienes lo producen. Así que encantado de haber estado contigo, Ángel Luis.
Pues un abrazo fuerte y que sepas que en Laredo nos gusta ser buenos anfitriones, ¿eh? Queremos que la gente que se acerca a nuestro pueblo no solo vea la playa, sino todos los encantos que tenemos de forma natural, sino que se dé cuenta que nos gusta mucho practicar la amistad. Y creo que la gastronomía es algo tremendamente importante y facilitadora de eso que nos gusta, yo creo, a casi todas las personas, ¿eh? A seguir haciendo amigos y, sobre todo, cuidar a los que tenemos, que es muy importante. Muchísimas gracias, consejero, y estaremos en más ocasiones, porque este programa empieza ahora, empieza hoy, pero tiene ánimo de durar. Muchas gracias.
Batalla de Flores, desembarco de Carlos V, diversas visitas a La Lonja, a nuestro puerto querido de Laredo, y tantas veces que voy, que he ido este año y que seguiré yendo a Laredo, porque efectivamente tengo muchos amigos entre los que te encuentras tú, Ángel Luis. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Y con la emoción en el cuerpo después de oír esta voz, deciros que estamos en el comienzo de una estación en la que la naturaleza nos aporta nuevos colores, sabores y aromas a la vida. A mí, uno de los perfumes no creados por la mano del hombre que más me gustan es el que provoca el campo, el bosque en otoño. La profunda humedad, acompañada por una inmensa variedad de hojas en estado de putrefacción, acompañan estos días a esos aromas punzantes que nos aportan las setas en los bosques. Y para ir a setas y no a roles, queridos gastroyentes, me atrevo a recomendaros una visita a Soria. Tomad como eje referencial la localidad de Molinos de Duero, muy cerquita de donde nace el susodicho río. De ahí podéis hacer una ruta a vuestra medida por el majestuoso cañón de Río Lobos o apreciar la serena belleza de la Laguna Negra. Lugares, ambos dos, muy recomendables de visitar. Pero lo más importante en este caso es que tendréis a vuestra disposición un importante número de kilómetros cuadrados de pinares repletos durante estos días de orondos boletus y carnosos níscalos, además de otras variedades de setas importantes para nuestra gastronomía. Prestar atención a la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Estad atentos. Todo lo que dictamine respecto a la recogida de setas es distinta a nuestra Comunidad de Cantabria. Y para rematar la faena, el último día nos vamos a comer a la capital, a la Soria de Machado, y nos vamos al restaurante Baluarte, flamante estrella Michelin, donde Óscar García y su equipo nos sorprenderán con platos tan sugerentes como la trucha del río Ucera curada, puchero de jamón y praliné de ajo fermentado, o su escabeche de codorniz emulsionado con hinojo encurtido, por no hablar de la lasaña de pularda con salsa de cangrejos. El disfrutar en este restaurante del centro histórico soriano se convertirá en el colofón de unos días pletóricos de naturaleza y gastronomía. Y ahí van nuestras noticias. Vamos a empezar con una muy fresquita, para hoy mismo, en el Instituto Fuente Fresnedo, en la Escuela de Hostelería. El menú que nos ofrecen es el que sigue. Comenzamos con una brocheta caprese, para continuar con unas verdinas a la marinera. Seguiremos con unos chipirones o jibiones rellenos, para terminar todo lo salado con un secreto ibérico con manzanas y seta de cardo. El postre, cómo no, lo dulce, ravioli de piña con marcaspone y helado de coco. Sabéis que podéis hacer las reservas todavía hoy al teléfono, bien vía telefónica o vía WhatsApp, 654-849-114, 654-849-114. mañana, 15 de octubre, decimosexta Feria de la Miel en Campo de Suso. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, mercado agroalimentario, talleres, exposiciones y concursos. Todo sobre la miel. También este fin de semana, muy cerquita de aquí, en Noja, el 15 y el 16, sábado y domingo, Festival de la Nécora, mercado gourmet, cofradías gastronómicas, actividades familiares, marmitécora popular. ¿Sabéis, queridos gastroyentes, cuánto maneja el sector del huevo en España? Pues este año facturó la friolera de 1.035 millones de euros. Y hoy precisamente en Laredo se ha vendido el último bonito. El último bonito que lo ha traído a la lonja de subastas, 6.000 kilos en concreto, el Aitana del Mar. Hasta la semana que viene, queridos gastroyentes. No lo olvidéis nunca. Arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós.